San Juan 3, 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos juntos, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hacemos una oración. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por tu misericordia para con este mundo. Damos gracias por tu amor para con este mundo, que aun cuando somos hijos ingratos, tú nos mandas mensajes de amor y de aprecio. La lluvia, el sol, la misma vida, Señor, gracias, gracias, porque tú algo tienes escrito para nosotros. Ahora pedimos un grandísimo favor. Mientras estamos aquí dentro de este templo, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda influir nuestras mentes y moverse en nuestros corazones. Pedimos que nos ayudes a concentrar y a escuchar la palabra de Dios, a aprender de ella, a digerir el mensaje que tienes para nosotros y tomar una decisión firme. Todas las distracciones y todo lo malo, lo feo, sácalo, Señor, y permite que aquí sea exaltado tu nombre, Señor. Te invitamos que estés con nosotros. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, y rogamos que tú obres en nuestra mente. Gracias por los amigos que están aquí. Tú los trajiste. No permitas que se vayan igual. Regálales algo, dales una bendición especial esta noche. Y también juntos pedimos por esta caja de peticiones. La gente ha escrito con fe y ha puesto aquí sus peticiones, sus agradecimientos. Pedimos pues que tú leas los papelitos y puedas contestar según tu divina benevolencia, Señor. Damos gracias y te invitamos con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Uno, dos. Quiero, antes de abrir la escritura, hacerles saber que esta es la última noche que estamos juntos. Esto, pues, iba a terminar, ¿verdad? Esta es la última noche, sin embargo, yo quiero pedirles un favor muy especial. Pongan, por favor, fina atención. El día de mañana estaré con ustedes al mediodía en el nombre de Dios. Va a ser el último sermón y tendremos bautismos el día de mañana. Me gustaría que ustedes escriban una notita. Quisiera saber si en alguna manera usted aprendió algo nuevo, fue inspirado con algo, si la palabra le ayudó, el mensaje fue especial. Escriba una notita. Me gustaría saber, para glorificar el nombre de Dios, obviamente. Y mañana al estar aquí, entrégueme esa nota. Me gustaría saber de usted, me gustaría saber si aprendió algo nuevo, me gustaría saber si fue en cierto grado inspiración lo que estudiamos en esta noche. En estas noches. Así que el día de mañana me gustaría recibir alguna nota de algunas personas aquí presentes expresando qué sucedió con usted, qué aprendió de nuevo. ¿Les parece bien? Mañana me gustaría saber de ustedes. Por lo pronto, esta noche abrimos la escritura en un penúltimo encuentro. Vamos a ir a, por favor, vamos a ir en esta ocasión al Evangelio según San Marcos. San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Y hemos visto a Jesús encontrándose con diferentes personajes durante estas noches. Y en cada encuentro hay una grande enseñanza para nosotros hoy en día, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar a Jesús en un encuentro más. Estamos en San Marcos 10, versículo 17 en adelante. Muy bien. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Allí lo dejamos. Esta es la pregunta más importante que cualquier persona pudo haber hecho en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de ahora. El versículo 17, hay un hombre que sale corriendo al encuentro de Jesús. Es maravilloso. Él acaba de ver cómo Jesús bendijo a los niños. Se conmovió en el corazón cuando ve que Jesús, un maestro, un rabino, no le tiene temor a los niños, los toma con precaución y los bendice uno por uno. Se conmueve. Este hombre es un joven, está jovencito, pero aparte de ser joven, ¿qué dice? Es un joven rico, es un príncipe, tiene pudencia económica. Este joven rico, al ver a Jesús, se conmueve, ha escuchado de él, sabe que hace milagros, sabe que es alguien especial y él sabe que es el Mesías, lo sabe. Y también sabe que él es especial y es digno de ser honrado, por ende, corre hacia él y se arrodilla ante él en una rodilla y le hace una pregunta sumamente importante. Dice la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida? ¿Qué dice? Eterna. ¿Qué pregunta? Ahora, permíteme empezar a hacer pedacitos estos versículos en adelante. La pregunta está mal hecha. Aun cuando es la más importante que deberíamos hacer, está mal hecha. El hombre es sincero, pero está haciendo una pregunta un poco desorientada. La pregunta debería ser: ¿cómo yo heredo la vida eterna? No, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Muchas veces, e incluso hoy, muchos creemos que tenemos que hacer algo para recibir perdón y gracia. Perdón. No tienes que hacer nada, por eso se llama gracia, es algo que no merecemos, ¿correcto? Muchas veces, y yo soy mexicano, en el sur y en el norte de México hay muchas penitencias que cobran sangre, familia, literalmente. Hay sangre de por medio, ¿por qué? Se hace algo, uno camina de rodillas, uno camina cargando una cruz, otros caminan en Semana Santa vestidos de Cristo y se ponen una corona literal de espina en la cabeza, esperando recibir gracia del cielo. No es necesario. De hecho, por eso es gracia, porque es inmerecida, es un favor inmerecido. Vamos bien hasta aquí. El hombre está preguntando: mira, yo soy rico, yo sé manejar la remuneración económica, yo deposito y voy a sacar más de eso, yo dedico tiempo y voy a sacar más de eso, yo sé hacer números. Este es un joven rico, muy elocuente, muy capacitado. Yo sé que si quiero algo, tengo que invertir algo. Así que yo te pregunto, ¿qué tengo que invertir para heredar, qué dijo? La vida eterna. Y fíjate, Jesús, una vez más, permítame aclarar esto a ustedes, según la persona y según el carácter, es así como trata con él. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Quieres ser sano? No discutió un concepto teológico, no le preguntó dónde eres. Según la persona y según la necesidad y según como sea, es como le trata. A la mujer la cual le atraparon en adulterio, en fornicación, en un acto sexual fuera de matrimonio, la ponen, ¿qué pregunta le hace el maestro a esa mujer? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Se dan cuenta? Es otra clase de pregunta. Según la situación y según la persona y según sus cualidades, es como el maestro se relaciona con tal evento, en tal persona y con tal encuentro. Conoce los corazones. En esta ocasión es un hombre intelectual, es un hombre pudiente económicamente, es un joven. Así que, ¿qué pregunta le hace el maestro? Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, eso es robar, ¿verdad? No robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. aquí yo estoy muy confundido y quiero que juntos ponderemos en el siguiente concepto teológico. Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Empieza a hacer una conversación con él. La pregunta de este joven rico, ¿cuál fue? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Ahora la respuesta de Jesús es, los mandamientos sabes. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Esto entonces, y aquí va el concepto teológico, quiere decir que para heredar la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos, ¿sí o no? Jesús está contestando. La pregunta de este joven es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, los mandamientos conoce. Vuelvo a preguntar, y Jesús le recita los mandamientos, oiga, él lo sabe. Para heredar la vida eterna es menester guardar los mandamientos, ¿sí o no?
Sí.
No. Y ahí estamos un poco confusos y empieza lo bueno. Porque el joven dijo, oh, ¿de eso se trata? Ya la hice, ya tengo ganada la vida eterna. Si yo respeto a mi padre y mi madre, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo soy justo, yo gano mi salario tal cual debe de ser, sudo. Yo no levanto falso testimonio contra nadie, no, ya gané la vida eterna. Si de eso se trata, muchos allá afuera que no asisten a ni siquiera una iglesia, pero se conducen de una manera íntegra, son salvos y heredarán la vida eterna. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No es necesario guardar los mandamientos, perdón, regreso. No tienes que guardar los mandamientos para heredar la vida eterna y para ser salvo. No es así. Simplemente Cristo Jesús lo está llevando de algo que él conoce a algo que él desconoce. Está entablando una conversación con él. Él es un muchacho coeficiente intelectual alto, él es un judío, es un principal, es un hombre rico, está entrando en conversación para ganar la confianza. Recuerden, es así como trabaja Jesús. Según la persona, según el pecado, según la pregunta, según lo que vengan hacia él, es como él intenta ganar la gracia y después hacer el llamado. Ahora lo está llevando de lo conocido para ti, joven rico, hacia lo desconocido. Sin embargo, muchos creen que si tú guardas los mandamientos serás salvo. Vuelvo a repetir. Muchos creen, tú guardas los mandamientos, entonces serás salvo. Otros dicen, oh no, los mandamientos están clavados en la cruz del Calvario, ya no sirven de nada. Cristo Jesús vino a abolirlos, a ponerlos en el bote de la basura. Hoy somos salvos por gracia y gracia solamente. Y los mandamientos ya no sirven de nada. Pero por gracia sois salvos y nos amarramos de eso y ya el tomar, el fornicar, el no guardar el santo sábado, eso ya es secundario. Solamente somos salvos por gracia. Yo te diría, es un extremo hacia el otro, porque en los versículos continuos está la respuesta. Recuerda, está ganando gracia Cristo Jesús. Ahora vamos, por favor. Versículo 20. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros, ¿dónde? En el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Vuelvo a repetir, Cristo Jesús está entablando una conversación. La respuesta de los mandamientos no era la respuesta a la primer pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Solo está ganando la confianza. ¿Vamos bien? El joven cuando escucha una cosa te falta, es cierto, tú no has robado, no has matado, no has cometido adulterio, no has levantado falso testimonio, honras a tu padre y a tu madre, es cierto, pero una cosa te falta, porque el joven rápido se levanta y dice, oh, eso ya la hice, lo tengo guardado desde mi niñez. Una cosa te falta, vende lo que tienes y reparte a los pobres.
eso ya es diferente. No tiene nada que ver con honrar a padre y a madre. No tiene nada que ver con no robar. Nada que ver, le está tocando lo que él es y lo que él tiene. Todo su tiempo, toda su pasión, todo donde había invertido su corazón, ahora le dice, ¿sabes qué? Eso que tienes, deshazte de él. Obviamente ya es un conocimiento más allá y no esperaba esa respuesta. Vamos a ver qué continúa. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué dice la escritura? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, mira lo que continúa. La segunda parte de este gran mensaje dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondió, volvió a decir, dijo, hijos, ¿cuán difícil es les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Vuelvan a leer ese versículo. Hijos, ¿cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas? Ahora, con esto yo les pregunto, ¿el dinero o las riquezas es malo o no es malo? El dinero no es malo. Y quien crea que es malo, le espero afuera y reparta con su servidor. El dinero no es malo. Lo que es malo, ¿qué es? El amor al dinero. La pasión por el dinero. Y aquí dice muy claro, versículo, aquellos que confían en sus riquezas más aún que el reino mismo. Este joven rico estaba siendo sincero cuando hace la primera pregunta en el versículo 17. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? Pero cuando le dan la respuesta de cuál tenía que recibir, una cosa te falta, todo lo demás lo tienes bien hasta aquí, todo está en orden, eres íntegro, eres justo, eres religioso, eres digno de levantar las manos con plena santidad y confianza porque no has hecho nada malo. Pero una cosa te falta, tu corazón y tu confianza está puesta en tu dinero, está puesta en tus riquezas. Tienes que dejar ir esa confianza, ese corazón, esa pasión para poder heredar el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Tu corazón está dividido. Eso le estaba diciendo en sí. Tu corazón está partido. Por una parte quieres lo espiritual, quieres la bendición, quieres seguirme, quieres obedecerme, quieres una bendición especial. Pero por otra parte no quieres dejar ir lo que realmente tu corazón está desviado. Tu corazón está enamorado de dos, lo espiritual y lo terrenal, las riquezas mundanales y las riquezas del cielo. Ahí está tu corazón. Si tú quieres heredar la vida eterna, vende lo que tienes, porque ese es tu Dios ahorita. Vende, reparte a los pobres y luego viene el gran mensaje. Ven, sígueme tomando, ¿qué dice? Tu cruz. Los discípulos le dicen, más adelante, versículo 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira Pedro, lo que le dijo Jesús al hombre rico, deja, vende, dalo a los pobres y sígueme. Pedro dice, no, pues entonces nosotros ya la hicimos. Porque dejamos la barca, dejamos las redes, dejamos a padre y madre y te estamos siguiendo a ti. O sea que ya heredamos el reino de los cielos. ¿Sí me explico? Ahora vean el versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra con persecuciones y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Déjame explicarte qué está pasando aquí. Si tú lees el versículo 29 y 30, le está respondiendo Jesús a los discípulos. Si tú dejaste casa, padre, madre, esposa, hijos, por amor de mí y amor del evangelio, se te va a ser remunerado ¿hasta cuántas veces? Hasta 100 veces más. Y luego, ¿qué dice? La vida eterna. Conecta el versículo 30 con el versículo 17. La pregunta del joven rico, ¿cuál fue? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Lo que pasó fue que el joven rico, antes de escuchar la respuesta final, él se entristeció y se fue. La respuesta está en el versículo 30. Si tú dejas a padre, a madre, a casa, hijos, hijas, en mi nombre, tú heredarás 100 veces más y por siempre heredarás, ¿qué dice? La vida eterna. Ahí está la respuesta. En otras palabras, Jesús lo estaba llevando de los mandamientos que tú conoces a lo que tú desconoces. Una cosa te falta: vende lo que tienes, reparte a los pobres, ven y sígueme tomando tu cruz. La respuesta para recibir la vida eterna estaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si este joven hubiese seguido al maestro, tenía asegurada la vida eterna. Alabado sea Dios. Pero sabes, él no llegó a escuchar la respuesta hasta allá, porque a la mitad él se dio por vencido. Dijo: no, es demasiado pedir. Yo he construido mi imperio, he construido mi empresa, he construido todo, y tú me pides en un santiamén que yo lo deje ir. Simplemente no me conviene. Y quiero que sepas lo siguiente: a mismo Jesús, después de haber dado este estudio bíblico, se le fue el estudiante. No lo convenció. Al mismo Jesús que estaba dando un estudio bíblico allí al joven rico y le hizo un llamado, una invitación de consagración y dedicación, el joven tuvo la decencia y la desfachatez de decir: no, gracias, prefiero mis riquezas. Ahora, quiero hacer un paréntesis. No con esto estoy diciéndole a todos los presentes que para aceptar la vida eterna tú tienes que deshacerte de tus pertenencias. No con esto estoy diciendo a todos los oyentes que para recibir la bendición del cielo tú tienes que entregar las cosas a los pobres, o como dicen en la televisión, mándalo aquí a esta emisora, mándalo a esta religión, mándalo a este pastor y tú recibirás 10 veces más. No es así, eso no es bíblico, eso no es así. Lo que yo te estoy diciendo es lo que el maestro intentó que quedase claro en aquel entonces. No puedes poner tú y yo nuestro corazón en las riquezas terrenales y querer recibir las riquezas espirituales al mismo tiempo. No puede nuestro corazón estar dividido de decir: Señor, yo quiero que tú me bendigas, quiero ser tu hijo, quiero consagrarme a ti, quiero dedicarme, extraño esto, me encantaría. Y al mismo tiempo estar deseosos de recibir todo lo que este mundo ofrece. No se puede. Se escribió en un artículo en quisiera que alguien me ayude a pronunciar, I'm not sure how it's supposed to pronounce, Reader's Digest or Digest, ¿cómo se dice? Digest. Es una revista de selecciones en español. Se hizo un artículo hace más de 10 años atrás, una década, en qué nivel espiritual una persona puede llegar más alto, a qué edad. Vuelvo a repetir, ¿a qué edad una persona es más espiritual, más religiosa, más consagrada? Y se hizo la investigación. ¿Y qué edad creen que es? ¿50? ¿40? ¿Tercera edad? Mira qué interesante. El nivel de un ser humano, sea hombre o mujer, cuando más espiritual es, según el artículo, es cuando son niños. Cuando son niños, aceptan las verdades, creen las cosas, ven milagros, hacen oraciones sinceras, ven la mano de Dios, crecen espiritualmente. I mean, it's something pure, it's beautiful. En la infancia. ¿Pero qué crees? Según el artículo, estaba allí bien el cuadro sinóptico, ¿verdad? Y la estadística. Cuando este niño, el mismo niño o niña, tiene 5, 4, 7 años y llega a los 13, 15, 16, su vida espiritual, que estaba en un pique alto, empieza a menguar y va hacia abajo. Porque está en la adolescencia. Sus gustos es cómo me veo, cómo me ven, con quién estoy, quién está conmigo, bla, bla, bla. Y ahí va abajo. Después, en toda esa etapa, vienen los estudios, vienen las amistades, vienen los amoríos, vienen las decepciones. Y luego se va a la universidad, va más abajo todavía, según el estudio. Porque en la universidad este joven está más ocupado, más estresado. Hay problemas más grandes, hay necesidades más grandes, hay filosofías que entran a la cabeza y va más para abajo. Ese mismo niño y misma niña que era espiritual, ahora su nivel espiritual está hacia abajo, en decadencia. Pero se llega a casar, se casa. Cuando tienen hijos, la persona empieza a madurar. Hey, si la religión es algo bueno para mis hijos, yo tengo que regresar. Y según el artículo, el nivel espiritual empieza a subir otra vez. Por preocupación de los hijos, porque hay que educarles religión, hay que enseñarles, y va para arriba. Cuando ellos se casan, los niños son adolescentes, se consagran más al Señor porque hay más pleito en la casa, y va para arriba. ¿Sí me explico? Según, ahí se mantiene después. Y según el artículo, la siguiente etapa espiritual más consagrada de un ser humano es cuando llega a la vejez. Cuando está viejito, ya está retirado, ya no tiene preocupaciones de hijos, de tantas molestias, ahora está más consagrado, al igual como cuando era. ¡Qué increíble! Cuando yo veo eso digo, mira qué cosa. ¿Qué pasó con la juventud? ¿Dónde la entregó? ¿A quién la dedicó? ¿Qué hizo en la juventud? ¿Por qué cuando eres niño y luego cuando eres anciano regresamos una vez más a aquel amor que una vez tuvimos? Yo entiendo por qué. Y San Juan lo entendía también. Vamos a Primera de Juan, por favor. Vamos a Primera de Juan. Casi al final, llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Aquí está: el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Mira, nosotros tenemos tres enemigos, entendamos esto. Enemigo número uno es Satanás. Él quiere vernos destrozados. Si nos va a ver destrozados con riquezas, nos da riquezas. Si nos va destrozados con amoríos, nos da amoríos. Si nos va a destrozar la vida con placeres mundanales, eso nos obsequia. Primer enemigo es Satanás. Segundo enemigo es el mundo. Escuchen, familia, Satanás no es el mundo y el mundo no es Satanás. El mundo se refiere aquí. Estados Unidos, México o cualquiera quien te ofrezca placeres mundanales. ¿Sí me explico? Este mundo te ofrece bailes, te ofrece tomadera, te ofrece superación personal, te ofrece belleza. El mundo es lo que ofrece eso. ¿Sí me explico? Es el segundo enemigo. Y el tercer enemigo del ser humano para alejarlo de la salvación es uno mismo. Nuestras inclinaciones. Se le llama concupiscencia a la luz de la Biblia. Tus deseos carnales. Ahora, junta los tres enemigos: Satanás, el mundo y tú mismo, y tienes una gran guerra en contra de todo lo que es espiritual. No creo en Dios, Me falta fe, Dios no escucha mis oraciones, yo no puedo ser santo, a mí cómo Dios me va a aceptar. Pero en sí, el corazoncito está diciendo, prefiero el mundo, prefiero sus deseos carnales, prefiero lo que me ofrece los ojos, prefiero las casas, prefiero la superación personal. ¿Sí me explico? Te lo pinto de otra manera, más sencillita de comprender. Leí un artículo que me dejó un poco estúpido. Leo el artículo y descubro algo tan sencillito que revolucionó a Estados Unidos de Norteamérica. Revolucionó la economía. Después de la Gran Depresión de Estados Unidos, el gran calculador economista definió una filosofía y la mandó a Estados Unidos. La filosofía nueva era la siguiente: para que esta economía, después de la Gran Depresión de aquí de Norteamérica, para que la economía vuelva a levantarse, ahora tienen que trabajar los dos en vez de uno. Tienen que trabajar mamá y papá, no solamente papá, olviden eso. Tienen que trabajar los dos para que una sola casa hayan dos entradas económicas. Y de esa manera, en vez de tener un 50% de norteamericanos trabajando, tendremos un 100% de norteamericanos trabajando. Papá y mamá, los hijos, el gobierno te los va a cuidar. Te vamos a ayudar con eso. De esa manera, la economía se va a levantar. Y sabes, el mundo lo cachó y dijo, oye, eso está buenísimo. Las mujeres dijeron, aquí está la libertad y vamos a trabajar. Pero están descuidando a los niños y el gobierno los está educando. Eso no es lo peor. La filosofía segunda ola que venía de eso fue lo que revolucionó Estados Unidos y es lo que Estados Unidos se sigue rigiendo hasta el sol de hoy. ¿Sabes cuál es? Tres letras. C and E. Simple as that. C and E. C, I, E. Comfort and economy. Comodidad y economía. Este pensador dijo, vamos a vender la idea a todo norteamericano que hay un sueño el cual podemos perseguir. Y ese sueño se llama comodidad. Y ese sueño se llama economía. Comfort and economy. ¿Sabes qué? Le fascinó la idea a todo mundo, tanto empresarios como aquellos peones. Decían, yo voy a trabajar, voy a esforzarme por conseguir comodidad. Un carro, una casa, comodidad. Para conseguir economía, algunos ahorros o poder moverme libremente. Oye, hace 150 años y el día de ayer, todos los Estados Unidos y el resto del mundo se mueve tan sencillamente buscando la comodidad y la economía. Prueba de ello, tú y yo. ¿Acaso no muchos de nosotros venimos a Estados Unidos creyendo que ahí se alcanzan los sueños, ahí se barre el dinero? Por lo menos eso nos decían cuando estábamos allá abajo. ¿No es cierto? No, yo voy a ir a trabajar. Y es cierto, voy a trabajar, voy a luchar 2 años, 3 años y me regreso. Llevas 15 aquí, ¿no? Voy y me regreso, porque uno entra con ese pensamiento, ya la filosofía, uno lo acepta, lo digiere y vamos a trabajar. Y si es necesario sacrificar cualquier cosa, esposa, hijos, matrimonio, no importa. Yo estoy buscando comodidad y economía. Si es necesario sacrificar mis valores personales o mi religión, no importa, va a ser temporal. Estoy buscando comodidad y economía y Dios me va a entender. Eso se llama el mundo. Uno de los peores enemigos del ser humano. Filosofía que nos venden. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ahí se encierra todo. No proviene del Padre sino de él. No dice que viene de Satanás. Tampoco dice que viene de la carne. Viene del mundo. Y el mundo, ¿qué dice? Pasa, ¿sí o no? Un hombre que hace una casa o un edificio o puede comprar 20 edificios, cuando se muera, ¿qué va a llevar? ¿A quién se lo va a dejar? ¿Quién sabe? Eso falta verlo. En este mundo venimos desnuditos y desnuditos vamos a terminar al final. Pero cuando tú y yo entregamos el corazón, el alma, la pasión a las cosas de este mundo, el corazón se divide. Está entre respetar a Dios o amar el mundo. Y es allí cuando Dios le dijo, mira, vende esa cochinada que vienes cargando. Deja ir eso que tienes, esa filosofía que te está estorbando. Déjala ir. Toma tu cruz y sígueme. Ahí estaba la vida eterna. Pero al joven le pesó tanto y dijo, no, es demasiado alto el precio por la vida eterna. Es muy alto. ¿Y sabes qué? Deliberadamente él escogió, prefiero mis riquezas, prefiero el mundo, y se fue, ¿qué dice la escritura? Triste. ¿Sabes por qué? Él sabía que había tenido la invitación de la vida eterna frente a él. Él sabía que Cristo Jesús había leído su mismo corazón. Él sabía que aun cuando se portaba bien y no hacía mal a nadie, eso no te aseguraba la vida eterna. Él sabía que la vida eterna es Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea el Señor. Solamente así, él aceptando y siguiendo a Cristo Jesús y deshaciéndose de ese amor y obsesión que tenía por las riquezas, solo así iba a alcanzar la vida eterna. Ahora, pensemos juntos. Seamos sinceros con nosotros. Vamos a sincerarnos aquí usted y yo, porque a estas alturas ya me caen bien todos, ¿verdad? Vamos a sincerarnos. ¿Qué cosa te falta a ti? ¿Qué es lo que tú estás abrazando que no te permite acercarte a la iglesia? Y una vez más, no estoy predicando religión, eso no salva. ¿Qué es lo que no te permite acercarte y entregarte a Dios por completo? Esas son tus riquezas. Para algunos son riquezas literales, porque nos obsesionamos tanto con el trabajo que nos entregamos ahí del todo. Y el corazón está dividido. Y Dios no puede reinar en un corazón dividido, correcto. Para algunos otros es la obsesión que tienen con amoríos. Que se enamoran de fulano y son tan sensibles y se enamoran y se van de boca, no se enamoran. Y si esa persona le dice, no, eso no me gusta, ahí se queda. Aunque la golpee, pero se enamora tanto que ahí está feliz. ¿A poco no pasa eso aquí afuera en el mundo? Porque esa es su debilidad. No son las riquezas, pero esa es su debilidad. ¿Sí me explico? Ese es su mundo y esa cosa le falta dejarlo ir para poder tener una comunión con el Padre Celestial. Para otros es un vicio. Alcohol, heroína, droga, pornografía, masturbación, sexo libre, un vicio. Esa es la cosa que le falta. Cristo Jesús le dice, una cosa te falta. Para ti que eres rico y que estás obsesionado con el dinero, vende lo que tienes y reparte con los pobres. Para ti que estás obsesionado en el sexo libre, que estás obsesionado en un vicio, para ti eso es, esa cosa te falta. Y él lo está dejando claro, después que tú puedas entregar una vez por todas esa maldición, toma tu cruz y sígueme cada día y ahí heredarás la vida eterna, alabado sea el Señor. ¿Cuál es tu lucha? Quizá la lucha para otro le falta creer más en Dios. Otros que son sinceros, les cuesta creer en Dios por la educación que tuvieron cuando eran niños, ¿verdad? Cuesta creer en Dios y quizás esa es tu lucha. Y ciertamente para acercarse a Dios es menester que creas que existe, si no, ¿cómo? Bueno, entonces dile al Padre Celestial, este es mi concepto, este es mi prejuicio, yo quiero conocerte más, pero esa cosa que tengo aquí en mi mente no me permite. Y tú y yo, deshaciéndonos de eso que nos estorba, así y solamente así podremos heredar la vida eterna, alabado sea el Señor. Y aquí está, dice claramente San Juan, le dijo, no te enamores de las cosas del mundo. Y en nuestros corazones Dios nos habla claramente esta noche y nos dice, mira, esto es para ti. Ahora quiero mostrarles otro versículo sumamente importante en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Capítulo 30, por favor. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 30, versículo 19 y 20. Sugeriría que lo subrayaran. Es increíble. Estaba hablando con mi abuela por teléfono hace un mes. Esto es en México. Mi abuela es una mujer santa. Me enseñó tantas cosas. Me dice: hijo, yo quiero compartir algo contigo. Dice: ¿por qué le das tanta vuelta al asunto? ¿Por qué te estresas tanto? Me dice mi viejita. Me pega unas regañadas cada vez que le hablo. Me dice: mira, Lazarito, la cosa está sencilla. Tu respuesta para todas las cosas, mi abuela que nunca fue a la universidad ni pasó el segundo de primaria, tu respuesta para todas las cosas está en Deuteronomio 30, versículo 19. Dije: ah, mira, mi abuela. Vamos a leer lo que la abuela dice. Versículo, bueno, lo que Dios dice y lo que la abuela me dijo a mí, ¿verdad? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Let me break it in pieces. This is very clear. Los cielos y la tierra llamo por testigos hoy. En otras palabras, hoy tú tienes la vida y la muerte frente a ti. Tienes lo bueno y lo malo frente a ti. Yo te recomiendo, dice Dios, que escojas la vida y escojas lo bueno para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. ¿Puedo hacerlo más claro que eso? No puedo. La Biblia es tan clara y transparente. Aquí en el mundo, todos los presentes, especialmente los que somos jóvenes, tenemos así frente a nosotros la oportunidad del mundo. Somos jóvenes, hay para escarbarle donde tú quieras. Cuando llega cierta edad de la vejez, ya no hay tantas oportunidades. Pero en la juventud tú tienes la vida frente a ti y tienes la muerte frente a ti. Tienes lo bueno y tienes lo malo. Tienes lo oscuro y tienes la luz. Te invitan a la iglesia y te invitan a fiesta. Te regalan una Biblia y te ofrecen estudios bíblicos y también te ofrecen drogas. Te ofrece un alguien sincero, un amor cristiano y otro sucio, te ofrece un amor obsceno. Todos tenemos la vida y la muerte frente a nosotros, así de sencillo. Todos tenemos la oportunidad de escoger el bien y el mal, pero Dios en su sabiduría nos da un consejo en el mismo versículo. Dice el versículo tan claro: escoge pues la vida para que vivas, hablando una vez más, vida eterna, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Alabado sea el Señor. Dime si lo puedo hacer más claro que eso. No puedo. Hoy, una vez más, el cielo te está presentando una oportunidad. Aquí está la iglesia, aquí estoy yo, te estoy llamando, te he buscado, te he resguardado la vida tantas veces. Tienes la oportunidad entre escoger la vida o la muerte, el mundo o Dios, entregar tu corazón por completo al Padre o mantenerlo dividido con ese hombre, con esa mujer, con ese vicio, con ese materialismo que está acabando tu mente. Hoy Dios nos presenta transparentemente la oportunidad. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptar y decir gracias por el don inmerecido, por la gracia. Gracias por la salvación, por la vida eterna y por las 100 veces que nos los vas a remunerar más adelante. O haremos lo que hizo el joven rico. Dice que él se dio la vuelta y se fue triste. Me impresiona lo que el maestro dejó escrito en su palabra. Dice que Jesús le vio y le amó. Él le amó. Vamos a regresar ahora, por favor, a Marcos, para que lo veas por ti mismo. Vamos a Marcos, familia. Estoy seguro que Dios te está hablando bastante claro en esta noche. Él te ha salvado la vida. Yo siempre he dicho: ¿cuántos años tienes? X. Todos esos años el Señor te ha cuidado y te ha salvado la vida. Es por algún propósito. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, ¿lo tenemos? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ven conmigo. y sígueme tomando tu cruz. La última parte leí. Jesús mirándole le amó. ¿Qué pasó allí? Una vez más, recuerda que Jesús, según con la persona que esté tratando, es como mantiene su nivel de elocuencia, ¿verdad? Según lo que vea en el corazón, son las palabras que lanza para ganar la gracia, suplir la necesidad y por último decirle, sígueme. A estas alturas ya entraron en confianza, ya hay una charla, ya tú conoces los mandamientos, ahora te voy a dar la respuesta a tu pregunta. Ven y sígueme, vende todo lo que tienes, esa colza te falta, déjala ir. Te estoy entregando a ti, escogeos pues a quién servís, si a Baal o a Jehová. Escoge pues la vida o la muerte. Aquí estoy. Le presentó la vida eterna en sus manos. Dice que viéndole le amó. Ahora, viendo a profundidad, yo quiero que sepas algo. Y lo que voy a decir sonará un tanto irónico, pero es real. Jesús vio en él que tenía cualidades maravillosas. Vio en este joven, vio que era especial, que tenía una mentalidad, un carácter, tenía algo que lo necesitaba para el reino de los cielos. Y no era su dinero, porque le dijo, deshazte del dinero, porque ese ni yo lo ocupo. Tú te necesito a ti por tus cualidades especiales. Y él intentó conquistarlo para el reino de Dios. Le dio un estudio bíblico, le hizo el llamado, le hizo la invitación. Y el joven dijo, no, gracias. Hoy en día la historia se vuelve a repetir. Dios ve en ti cualidades, ve tu juventud, ve tu fortaleza, ve tu salud, ve tus cualidades. Si alguien piensa que es bruto, hermano, te has estado mintiendo todo el tiempo. Aquí todos tenemos un cerebro y a todos les funciona. ¿Amén? Eso, muy bien. A todos nos funciona. Y aparte del cerebro, tenemos una cualidad muy especial. Hay un corazoncito, todos somos diferentes, hay cualidades. Unos son calladitos, otros son muy hablantines, otros son muy amigables, otros son pasivos. Como fuese que tú fueses, el Señor quiere quebrantar esa vasija y reconstruir otra vida según le parezca mejor. Ahora, imagínate tu juventud, tu vida aunada con el poder de Dios. Ahí hay dinamita, alabado sea el Señor. ¿Por qué esperar que la gráfica descienda y esté hasta abajo cuando yo llegue viejito, vuelva a ascender otra vez? ¿Por qué esperar a mi vejez para yo entregarle a Dios cuando ya esté todo cansado? Con mucho respeto a los abuelos. Cuando yo esté cansado, enfermo. ¿Por qué esperar hasta allá? Ah, es que el corazón humano es traicionero. El corazón humano está dividido. El corazón humano prefiere el mundo, prefiere la carne, los deseos carnales. Y dejamos a Dios por último lugar. Pero hoy yo te digo, el Señor te ha estado llamando esta semana. El Señor te ha estado buscando una vez más. El Señor está tocando la puerta de tu corazón y te dice, hoy te presento a ti la vida y la muerte. ¿Qué vas a hacer? Ahora voy a hacer algo que los predicadores nunca deberían de hacer. Hoy me voy a atrever a hacerlo. Voy a concluir este sermón con un versículo de lo más tristes que existen en toda la escritura. Les he enseñado versículos preciosos, pero esta noche voy a cerrar esta campaña evangelística con el versículo más feo que existe en la Biblia. ¿Les gustaría conocerlo? El más feo que existe. Pero ¿sabes por qué lo voy a hacer? Porque quiero que quede claro en tu mente que Cristo Jesús te ha buscado, te ha llamado. ¿Por qué le evades? ¿Por qué te escondes? Tú eres. Dios te ama, te ha buscado tanto tiempo y hoy te está invitando una vez más. Y para prueba de ello, vamos por favor a Jeremías. Versículo tan feo, pero ahí está en la Biblia. Jeremías capítulo 8, por favor. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 8 y el versículo es el versículo 20. dice así: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido. Ese es un versículo triste. Ese es un versículo horrible de la Escritura. Pasó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Mira, ¿por qué no nos asinceramos tú y yo? Ya pasó un año, pasó otro año, pasó una campaña evangelística, pasó la otra campaña evangelística, tomé un estudio bíblico, ya tomé el otro, me llamó el Señor en aquel accidente, ya me pasó otro accidente, ya me respondió el Señor una oración, ya me respondió otra oración, me hizo un llamado, me está haciendo otro llamado. ¿Será que esta noche te atreverás a decir y terminar con este versículo? Ya pasó el verano, ya pasó la siega y yo todavía no he sido salvo. No he sido salva. Eso es triste. El pensar que el joven rico tuvo la oportunidad de recibir la vida eterna allí. Él la despreció por amor a sus riquezas y la confianza que tenía en las riquezas. Se dio la vuelta liberalmente. Él dijo: no, gracias. Y se fue dejando a Jesús solo. Ahora yo te pregunto, ¿qué harás con esta semana que el Señor te ha estado invitando? Él te ha llamado. Mañana hay bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pastor Calderón va a sellar a las personas que quieren entablar esa comunión con Él a través del bautismo el día de mañana. Hoy pregunto, el Señor te está dando la oportunidad una vez más. ¿Quieres aceptarla? ¿Quieres decirle sí, Señor? Queda claro, mi corazón ha ardido con las verdades que tú me has enseñado esta semana. Yo entiendo claro, soy yo, es para mí. Todo esto que se hizo, gracias Señor, soy yo. ¿Qué vas a hacer al respecto? El Señor te está hablando una vez más. Dirás, se fue esta campaña, se fue este predicador y yo no he sido salvo. Esperaré el siguiente año. Esperaré cuando venga otro predicador. Esperaré cuando yo vaya aquí o vaya allá. O cuando me pase esto, me pase lo otro. No sabemos qué será el mañana. Hoy, dice el Señor, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de reconciliación. Llamo hoy testigos que pongo ante vosotros el bien y el mal. Escoge pues el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Voy a pedirle a Liz que pase y que cante. Y mientras ella canta, si tú sabes que Cristo Jesús te ha hablado todas estas noches y tu corazón ha ardido y ha sido claro con el mensaje, hoy pasa enfrente y dile: sí, soy yo, Señor. Acepto el llamado. Quiero reconciliar mi vida contigo y también quiero sellar mi vida contigo en el bautismo el día de mañana. Soy muy joven, soy muy viejo, estoy cansado. He recibido un mensaje bastante claro. Yo quiero entablar una comunión contigo de aquí en adelante.
Muy cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderte como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que el Señor te llene de su paz. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo el tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o busques o gastes, no eres feliz. Por más que luches, la dicha que encuentres no durará. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y recibe paz y su perdón. No corras más, que tus pies ya sangran sin parar. No dudes más, que tan solo el tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o busques o gastes, no eres feliz. Por más que luches, la dicha que encuentres no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que en Él encuentras la vida y la sanidad.
Ese llamado fue para ti. Así es. Puedes correr, puedes luchar, puedes trabajar, puedes esforzarte. Si Jesús no está en tu corazón, estamos perdidos. Si Jesús no está en nuestro corazón, no hay vida eterna, solamente hay placer temporal. Y el Señor te ha llamado claro y mañana hay bautismos. ¿Quieres tú sellar tu pacto con el Señor? ¿Quieres regresar a casa y reconciliarte con Dios? Es aquí y ahora. Quien me confesare ante el pueblo, yo también le confesaré ante mi Padre Celestial. No tengas pena. Ven acércate y dile: sí, Señor, yo profeso mi fe en Cristo Jesús. Yo profeso mi fe y yo creo en Él y quiero pedirte me disculpes. Quiero pedirte, por favor, me disculpes. Soy muy sincero en lo que digo. Si no hice buen trabajo y no te presenté a Cristo claro como debió haber sido, yo fui el torpe. Yo fui el bruto mentalmente. Porque enamorarse de Jesús es lo más fácil que puede haber. Solo tienes que pasar tiempo con Él, conocerle, y tu corazón se va a conmover, derretir, y no puedes compararlo a nada y a nadie más. Alabado sea el Señor. Perdóname si hice mal trabajo. Pero el Espíritu Santo siempre hace un buen trabajo. Y Él te ha hablado claro y transparente durante todas las noches que has llegado. Fue claro contigo. Y esta noche te está diciendo: vamos, no temas, yo estoy contigo. Lo que tú tienes, lo que tú abrazas, es temporal solamente. Déjalo ir, acepta y verás qué equipo vamos a hacer juntos. ¿Quién es la persona que quiere romper el hielo y decir: sí, yo soy? A mí el Señor me habló esta semana. Yo quiero regresar a sus brazos, quiero regresar a su hogar, quiero regresar a la casa, quiero saber que soy bienvenido, quiero empezar de nuevo. ¿Quién es el primero? ¿Quién quiere decirle: soy yo, Señor, quiero empezar de nuevo, aquí estoy? El día de mañana hay bautismos y tú tienes la oportunidad de públicamente confesar tu fe en Cristo. Yo no sé qué te ha estorbado por tanto tiempo, no conozco. No sé qué te ha detenido por tanto tiempo. Lo que sí sé que hoy estudiamos tu historia en la Biblia. El joven por muchos años sentía un vacío hasta que se encontró con Cristo Jesús. Y Jesús le dijo: una cosa te estorba, una cosa te falta, ahí está. Pero él lamentablemente dijo no. Y se cumplió Jeremías capítulo 18. Pasó la siega, pasó la cosecha y yo no he sido salvo. ¿Tú qué vas a hacer? El Señor te ha presentado la Biblia transparente durante toda esta semana. ¿Qué harás al respecto? Acepté a Jesús en mi juventud y no me he arrepentido lo más mínimo. Son los días más felices que he pasado en mi vida. Cuando aprendo de Él, cuando camino con Él, cuando cometo estupideces, caigo y Él me levanta. Son los días más felices que he pasado en mi vida. ¿Dónde estaría yo y qué sería de mí? No lo sé. Lo cierto es que a mis 30 años de edad quiero llegar a 60, a 70, a 80 y seguir predicando de un Cristo resucitado y que satisface todas las áreas de la vida. Eso quiero. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes la misma confianza con la cual yo puedo hablar? ¿Eres feliz? ¿Tienes paz? Tú sabes medir entre el bien y el mal.
¿Sabes qué es la vida y la muerte? ¿Qué has hecho y qué harás esta noche? Pregunto en el nombre de Cristo Jesús, ¿dónde estás? ¿Te atreves a decirle, aquí estoy, yo soy, quiero reconciliar mi vida contigo, quiero sellar mi vida contigo en un hermoso matrimonio que es simbólicamente el santo bautismo? ¿Quién es la persona? Yo quiero orar por ti, queremos orar por ti, queremos cantar porque el hijo que estaba perdido ha vuelto a casa. Queremos alabar a Dios, danos el privilegio de poder verte reconsagrar tu vida al Señor una vez más. No tengas miedo, no se te está ofreciendo algo que te va a hacer daño, no se te está ofreciendo algo que va a destruir tu futuro. Podrá destruir tus planes, podrá destruir tus deseos, podrá destruir tus vicios, pero dime, ¿cómo puedes comparar lo terrenal con lo celestial? ¿Cómo puedes comparar el precio del placer con el precio de la vida eterna? Es imposible. Yo pregunto en el nombre de Cristo Jesús, ¿dónde estás? ¿Te vas a atrever? Adelante. Yo sé que es difícil. Alabado sea Dios. Dios te bendiga. La paz del cielo sea contigo y el Señor ha visto tu esfuerzo y tu lucha y no te va a dejar sola. No te va a dejar sola. Si hay algo que yo estoy seguro es lo que la palabra está escrito aquí. Decimos amén por ello. La escritura dice que tú no estarás sola, que eres alguien especial y que Él estará contigo. Hoy el Señor te hará sonreír y te hará resplandecer grandemente. La paz del cielo sea contigo. Y mira, ella puede ser la razón por la cual todos nos reunimos aquí esta noche, ¿no es cierto? Ella puede ser la razón por la cual Dios permitió que nos conociéramos, Dios permitió que abriésemos la Biblia juntos y estudiásemos. Pero hay alguien más. Yo sé que hay alguien más. Y si Dios te ha buscado y ha insistido tanto tiempo, Dios te bendiga. La paz del cielo sea contigo. Dios le bendiga. Hay alguien más que le ha buscado, ha luchado tanto tiempo, el esfuerzo está ahí, el deseo está allí, pero es difícil. Oye, si Dios ha luchado tanto tiempo, ¿por qué no le dejas y paras de correr? Decía el canto, tus pies están sangrados, tus manos están cansadas. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar algo? Mejor dile ya, Señor, y en paz decirle, aquí estoy, así soy, quiero que hagas un milagro conmigo. Él tiene mejores planes para ti. Si te está pidiendo que dejes ir algo, es porque algo mejor tiene para ti. Si te está pidiendo decir renuncia a eso, es porque algo mejor tiene para ti. No tengas temor. La paz del cielo sea con ustedes. El Espíritu Santo conteste sus deseos y sus necesidades profundas. ¿Hay alguien más que esta noche quiere decirle sí? Yo he estado huyendo. Yo he estado corriendo del Señor tanto tiempo. Pero quiero públicamente regresar a casa. Quiero decirle, Señor, aquí estoy. Oh, yo le he cerrado la puerta tantas veces. El versículo de Jeremías se ha cumplido en mi vida tantas veces. Pasó la siega, pasó el verano y yo no he sido salvo. Es lo más triste que te puede pasar. Ir a casa, regresar a casa y saber que perdiste la salvación. La paz del cielo sea con ustedes. Que Dios les bendiga. Sí, que Dios sea contigo. El Espíritu Santo no te deje cualquier cosa que hagas y donde quiera que vayas. Dios sea con usted. ¿Qué hubiese sido de mí si me hubiese quedado callado desde el principio, varón? Pero Dios es bueno, decimos amén. Que Dios te regale lo que necesita tu alma, varón. No los conozco, pero el Señor los conoce muy bien. Conoce sus nombres, sus apellidos, el dolor que tienen en el alma, el pasado que vienen cargando. El Señor lo conoce. ¿Y sabes qué? Él no se avergüenza de ti. Él dice, tú eres mi hijo. Yo te amo, tú eres mi hija, yo te amo. Y así como estás, vamos a hacer milagros juntos. La paz del cielo sea con usted. Alguien más, una última persona más para cerrar y caer de rodillas y decirle, Señor, aquí están las almas por las cuales tú has trabajado tanto. Aquí están las personas por las cuales tanto has luchado. Aquí están las personas que tanto has trabajado para salvarles. Y Satanás está luchando y el corazón está luchando. Y Dios no miente nunca. Te pongo frente a ti de una manera transparente. Eres libre para escoger. Tienes la vida, la muerte, el bien y el mal. Escoge por favor la vida. para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Esta noche el cielo está abriendo las puertas una vez más y no te rechaza, no te ve mal, no te condena por lo que has hecho. Todo lo contrario, te dice: vente, vamos, inténtalo. Quiero hacer de ti un milagro viviente. Quiero usarte para testificar a pequeños y a grandes. Quiero demostrarle al mundo lo que yo soy capaz de hacer contigo y en ti. ¿Dónde estás? Una persona más. ¿Quién es esa persona que el Señor ha estado trabajando en su alma? Y durante las noches y esta noche, tu corazón ha saltado de emoción, sabiendo que Cristo te ama, sabiendo que Cristo te está dando la invitación una vez más. Qué lindo es el Señor, que no se da por vencido en ti. Tu padre y tu madre pueden abandonarte, ellos pueden olvidarte, ellos pueden darse por vencido por mal hijo ingrato que eres. Pero Dios no se ha dado por vencido por ti. Él sigue creyendo que tú eres una herramienta en sus manos. Él sigue creyendo que tú eres alguien poderoso en sus manos. ¿Quieres decirle esta noche: sí, Señor, yo quiero, yo acepto, dame de tu bendición una vez más? ¿Quién es esa persona? Vamos a orar. ¿Quieres reconciliarte con tu Dios una vez más? Esta es la noche de oportunidad. Hoy es el día. Ven, vamos a orar. Quiero orar por ti. Los pastores vamos a orar por ti. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo sea con ustedes. Porque si el Señor ha luchado y el Señor te ha perseguido y te ha buscado, hoy no se va a dar por vencido fácil. Él te sigue amando. Nos ponemos todos de pie, por favor.
Bendiga, Mario. Mario, está delicado de salud. Vamos a hacer una oración especial por Mario. Quiero pedir si uno de los ancianos se pueden colocar alrededor de Mario. Acá está el sonido, no sé si pueden llegar hasta acá al frente. Mario, la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? Tu único Salvador. Él tiene poder también para sanarte si es su voluntad. Mario, según los médicos, está muy delicado. Pero sabemos que hay uno que está arriba, que es todopoderoso. Que Él ve por Mario como ve también por todos nosotros. Cindy también está acá en esta noche. Ella está delicada de salud también. Vamos a orar por ella, para que Dios tenga misericordia. Vamos a hacer dos oraciones. Pastor, si es tan amable, orar por la aceptación del Señor Jesús en los corazones de ellos y en otros amigos que no están en esta noche, pero que también van a entregar su vida a Jesús mañana. Así que por todos nuestros amigos, yo voy a hacer una oración especial por Mario y por Cindy, por su caso de salud, para que Dios pueda obrar conforme a su voluntad, milagro en la vida de ellos. Ellos han confesado a Jesús como su Salvador y por fe han venido al frente, Mario, creyendo que Él es nuestro único médico divino. Que lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Pero creyendo en Él, teniendo la fe en Él. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Vamos a pedir que se pongan los ancianos allí al lado y vamos a orar. Y por Cindy también. Entonces, pastor, por los que van a entregar su vida, los que han venido ahora, los que están acá todavía, varios jóvenes o amigos, que en su tiempo puedan entregarse al Señor, pero que estas almas puedan ser selladas para la eternidad.
Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre.
Amén, Señor.
Gracias por tu palabra.
Gracias, Padre.
Gracias por el Evangelio. Mm-hmm. Gracias por el amor que tienes para con nosotros.
Amén.
Gracias por tu invitación y tu insistencia y el poder del Evangelio.
Amén.
Gracias, Señor, porque quedó claro en nuestras mentes cuánto tú nos amas. Mm-hmm. Gracias, tú eres bueno. Mira que hemos huido tanto tiempo de ti. Hemos corrido, hemos hecho nuestras vidas allá en el mundo. Nos hemos revolcado en el lodo. Pero esta noche queremos decirte: aquí estamos.
Amén, oh Dios,
en tu casa, deseosos que seas tú quien nos acepte como hijos tuyos.
Amén.
No somos merecedores, pero por tu gracia y misericordia
así
queremos
es,
aceptar de tu amor.
Amén, Señor, amén.
Padre Celestial, venimos a ti Y queremos encomendar en tus manos estas almas que se acercaron al altar.
Amén.
Abrázalos, mímalos. Yo no conozco sus vidas, no conozco sus nombres completos, pero tú conoces quiénes son ellos.
Amén.
Atiéndelos, Señor.
Así es.
Abrázalos.
Por favor.
Responde a los deseos de su corazón. Y si no están de acuerdo con tu voluntad, reforma su corazón, te lo pido. En tus manos encomiendo estas vidas. Cada quien tiene su historia, pero una historia en tus manos es poderosa, Señor. Es algo lindo. Así que bendice estas almas y esas almas que están allá entre el pueblo, entre la multitud, que tu Santo Espíritu pueda obrar en esas personas.
Amén.
En la segunda parte de este día, Santo Sábado, puedan ellos recobrar fuerzas y acercarse a ti, Señor.
Amén.
Bendice, por favor, a este pueblo, especialmente a tus hijos que se acercaron al altar.
Amén.
Oramos juntos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amado Padre y Dios nuestro, de rodillas continuamos en esta hora alabando y glorificando tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios de perdón, un Dios de bondad, un Dios de sanidad y de poder en nuestras vidas. Tú nos dices en tu palabra que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Oh Padre, primeramente ten piedad de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Y en esta hora, oh Padre, te presento a tus hijos, a Mario. Ten misericordia de él, Señor. Oh Padre, él ha venido ante tu altar también en esta noche, reconociendo que tú eres su único Salvador, reconociendo que tú diste su vida por él para el perdón de sus pecados, pero también para su sanidad. Porque tu palabra dice que por tus heridas, él también puede ser sano en tu nombre. Oh Padre, tu palabra nos dice que tú nos traerás sanidad y medicina, que tú nos curarás, que tú nos restaurarás. Y eso es lo que Mario y Cindy han venido ante el altar en esta noche. Oh Padre, los doctores han dicho de Mario que son pocos meses de vida o años de vida. Pero oh Padre, este joven, Señor, te lo presentamos ante ti en esta hora. Es en el nombre de Jesús que rogamos, suplicamos, oh Padre, que tú puedas obrar un milagro para la gloria tuya. Que él pueda saber que hay profeta en Israel, que hay médico divino. Pero oramos primeramente por la sanidad espiritual. Que Mario tenga ese nuevo nacimiento de lo alto y él pueda vivir de ahora en adelante contando de tus maravillas, confiando en tu salvación y confiando en la voluntad que tú harás en la vida de él. Tus manos te lo entrego, Señor. En esta hora también, oh Padre, oramos por tu hija Cindy, oh Padre. Cindy, también, Señor, ha estado delicada de salud. Ella ha venido en estas semanas, ella ha abierto su corazón a ti, Señor. Yo te ruego que pueda escuchar, Señor, sus pedidos y especialmente pueda atender a sus lágrimas, Señor. Oh Padre, que pueda ver esa provisión de ese donante, de ese riñón, Señor. Y que en tu nombre, oh Padre, en tu nombre, para la gloria tuya solamente, podamos ver también conforme a tu voluntad un milagro especial en su vida. Es de rodillas, Señor, que te pedimos que te apiades de tus hijos y no solamente de ellos, sino los demás que están en la congregación. Hemos venido a tu casa de oración sabiendo, Padre, que tú estás en este lugar, sabiendo que el toque de lo alto es lo único que puede restaurarnos y que ese toque de lo alto es lo que puede darnos sanidad y un milagro desde adentro hacia afuera, vivir siempre confiados en tu voluntad. Oh Padre, guarda tu amada iglesia, guarda a estas preciosas visitas, a estas preciosas almas que han venido estas noches. Los que no han podido venir en esta noche, tráeles con tu poder mañana y que puedan haber más decisiones para el reino de los cielos. Oh Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias por escucharnos. Y gracias, oh Padre, porque en tu nombre seremos nuevas criaturas, preparados para tu pronto regreso. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén, oh Padre. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuánto? Con la ayuda de Dios estaremos orando por Mario, hermanos. Mario, ¿su apellido, Mario?
Mario Rojas.
Mario Rojas, 22 años. 23 años, hermanos. Cindy, también. Cindy, no olvidemos, hermano. Vamos a orar por Cindy también. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Y primeramente sus corazones sean para el Señor. Y también por nuestros amigos Jesús, hermano Félix, Ciro que está con nosotros, la amiga que ha venido. Por Blanca también, hermanos. ¿Cuántos seguimos orando por Blanca también? Y por todos los demás amigos, por las hijas de Cristina que han venido en esta noche, sus amigos, hermano Gustavo y la hermana Mari, que también no pudieron venir esta noche, pero que también estarán entregando su vida a Jesús mañana. Hermanos, perseveremos en este camino de la salvación y que nada ni nadie nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. Perseveremos en amor, por favor.
Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito ya ser de mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor. Para ayudarme. de su amor, que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Necesito de él.